Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Con esta sintonía entramos en este tarde de ciencia y pensamiento crítico, y para ello ya tenemos al otro lado del teléfono a Raúl Ibáñez, matemático y divulgador, entre otras cosas. Kaixo, Raúl.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas. Bueno, pues hoy, como siempre, ¿no?, hablaremos de más matemáticas, de cómo, bueno, pues están de alguna manera en nuestras vidas. Y bueno, pues hoy en especial hablaremos de esa letra del DNI, ¿no?
Sí, la idea es un poco lo que dices, ¿no? Mostrar a veces que objetos normales y cotidianos, uh-huh, que aparentemente puede que no tengan mucha relación con las matemáticas, al final encierran muchas más matemáticas de las que podamos sospechar.
Uh-huh, total. Y bueno, o sea, ese ejemplo, bueno, pues el que nos contarás ahora de todo el entramado del DNI, de los números y de la letra.
Sí, si pensamos un poquito, curiosamente, en lo que es el DNI, pues tiene 8 dígitos numéricos, uh-huh, que, bueno, de hecho, hasta el año 2005 es lo único que existía, ese era nuestro DNI, pero a partir de 2005 se le añadió una letra. Uh-huh. Mucha gente piensa que esa asignación es puramente como aleatoria, ¿no? O sea, a cada persona se le asigna una letra de forma aleatoria, pero esto no es así. Y vamos a ver qué misión tiene esa letra y cómo se asigna, ¿no? Uh-huh. Bueno, para empezar, debiéramos decir que el DNI es un documento público, personal e intransferible, que acredita quiénes somos, bueno, con algunos problemas que existen a veces, uh-huh, pero que de alguna forma acreditan quiénes somos nosotros, ¿no? Como decía, hasta el año 2005 solo existían el DNI numérico, es decir, los 8 dígitos numéricos, pero se le añadió una letra. El motivo es que esa letra lo que va a hacer es detectar errores. Es lo que en matemáticas llamamos un código de detección de errores. ¿Por qué? Uh-huh. Porque muchas veces cuando estamos rellenando un documento, pues nos equivocamos en un dígito o cambiamos de orden 2 dígitos, y entonces, pues resulta que lo escribimos mal. Uh-huh. Pues esa letra nos va a decir cuándo hemos cometido estos errores, ¿no?, de alguna forma. Luego vemos que la letra justo es lo más matemático que tiene, uh-huh, el DNI, y vamos a explicar cómo se asigna esa letra. Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos ese número de 8 dígitos, ¿no? Entonces ese número se divide entre 23. Y el resto de esa división, que nos va a dar un número entre el 0 y el 22, es lo que nos va a dar la letra. Por lo tanto, vamos a asignar esos números desde 0 hasta el 22 con 23 letras del abecedario. Es decir, son las 27 normales a las que le hemos quitado la I, la O, la U y la N. Uh-huh. Bueno, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, el 0 es la T, el 1 es la R, el 2 es W, el 3 es el A, el 4 el G, uh-huh, y así hasta el 22, que es la letra E, ¿no? Entonces, volvamos de nuevo. ¿Cómo se asigna a un número? Pues veamos un ejemplo. Por ejemplo, imaginemos que nuestro DNI es el 12.345.678. Uh-huh. Lo dividimos entre 23 y el resto nos va a dar 14. Entonces nos vamos a nuestra tabla de asignación de letras, uh-huh, y el número 14 tiene asignada la Z. Por lo tanto, nuestro DNI será 12.345.678 Z, uh-huh, por ejemplo. Imaginemos otro número, 98.765.432. Hacemos el mismo proceso, dividimos entre 23 y nos daría resto 5. Como el 5 es una M, nuestra letra es una M. Uh-huh. Luego ya vemos que la asignación de una letra a nuestro DNI no es algo aleatorio. Tiene que ver con nuestro número. Uh-huh. Es decir, está asociado. Bueno, de todas formas, las personas que nos están escuchando, bueno, calcular el resto de esto que estamos diciendo, de dividir por 23, es relativamente sencillo. Lo podemos hacer con nuestra calculadora. Cogemos el número, lo dividimos entre 23 y nos queda un cierto número con un montón de decimales. Sí. Bueno, pues hay como dos formas de hacerlo. Podemos coger ese número quitando los decimales, le multiplicamos por 23 y la resta entre nuestro número inicial y ese que nos ha dado nos dará nuestro resto. Uh-huh. Eso es una forma de hacerlo.
Vale.
Pero bueno, hay más. Es simplemente el resto de dividir. También lo podemos hacer a mano. Cuando nos enseñaban a dividir a mano, pues el resto que nos quedaba, ese es nuestro número.
Claro.
Sigamos un poquito, si quieres, con algunos comentarios de, por ejemplo, hemos dicho que solo 23 letras tienen código, ¿no? Uh-huh. Es decir, hemos asignado de 0 al 22 con 23 letras. Sin embargo, tenemos 27. Bueno, pues se han quitado algunas por diferentes motivos. Por ejemplo, la letra I y la O, porque se parecen mucho al 1 y al 0. Uh-huh. Si se hubieran dejado, habría un momento que podría no estar uno seguro de si es un 1 o una I o un 0 o, uh-huh, o una O, ¿no?
Yeah.
La letra Ñ se ha quitado por motivos más o menos usuales, porque en los sistemas informáticos del resto del mundo no existe esa letra, por lo tanto, siempre da problemas. Yo, que me apellido Ibáñez, pues cada vez que viajo en avión o estoy por el extranjero, tengo un montón de problemas con la Ñ, ¿no?
Uh-huh.
Cuando voy a buscar mi billete o cosas por el estilo, pues no aparece.
Yeah.
Entonces también se quitó la Ñ. ¿Y por qué se quitó la U? Porque lo que queríamos es que nos quedaran solo 23 letras y no 24. ¿Por qué? Porque 23 es un número primo.
Uh-huh.
Y para poder corregir errores, esa letra, el hecho de que sean solo 23 y sea un número primo, es muy importante.
Uh-huh.
Entonces, bueno, y ahí nos quedamos con otro elemento matemático, un número primo, que recordemos, que ya lo hemos comentado aquí muchas veces, son aquellos números que divididos solo se pueden dividir por ellos o por el 1,
uh-huh,
como el 2, el 3 o el 5, y el 6, por ejemplo, no es primo porque se puede dividir por 2 y por 3.
Uh-huh.
Esto es como muy misterioso, ¿no? De repente, ¿por qué el 23? ¿Por qué todo este proceso como tan complejo, ¿no?
Uh-huh.
Para asignar una letra, parece todo como un poco raro. Todo eso tiene que ver mucho con unas matemáticas que están detrás. De hecho, las matemáticas que están detrás de todo esto, lo que en matemáticas se llama aritmética modular. Hombre, también se llama la aritmética del reloj porque nos va a recordar un poco al tema de las horas.
Uh-huh.
Si te parece bien, vamos a intentar explicar por radio qué es esto de la aritmética modular.
Vale, perfecto.
Que a veces es explicar matemáticas por la radio, uno dice, uy, pues qué complicado, ¿no? Vamos a intentar simplificarlo. Vamos a coger todos los números enteros, que son pues los números naturales, el 1, el 2, el 3, junto con los negativos, es decir, menos 1, menos 2, menos 3 y el 0. Esos son los números con los que muchas veces nos manejamos en matemática,
uh-huh,
con la suma, con la multiplicación. Entonces vamos a coger estos números y los vamos a comprimir. Pues ¿cómo? Con el módulo. Hemos dicho que antes era módulo 23. Pues vamos a tomar en general el módulo lo que sea. Por ejemplo, vamos a seguir con 23. Pues en lugar de quedarnos con todos los números enteros, solo nos vamos a quedar con los números desde el 0 hasta el 22. De forma que el 23 es igual a 0, el 24 es igual a 1, el 25 es igual a 2. Uh-huh. Es decir, cuando vamos yendo, vamos dando vuelta. Es decir, cada número se va a ir asignando a uno de ese grupo de entre el 0 y el 22. ¿Y cómo? Como plegando.
Uh-huh.
Como en el reloj.
Claro.
En el reloj las 13 es la 1, las 14 las 2, las 15 las 3. Pues eso es lo mismo.
Uh-huh.
De tal forma que hemos condensado todos los números a solo esos 23 números, desde el 0 hasta el 22.
Uh-huh.
Con esos numeritos, ya con el módulo que hemos dicho, que en este caso es 23, hacemos la suma y la multiplicación. Pero de tal forma que el resultado me siga quedándose en ese grupito pequeñito.
Uh-huh.
Imaginemos, por ejemplo, cogemos 22 y le sumamos 2, nos daría 24. Pues 24, ¿qué es? El 1. Por lo tanto, 22 más 2 es igual a 1.
Uh-huh.
Digamos, eso sería la aritmética modular.
Uh-huh.
Hacemos sumas y multiplicaciones, pero dentro de ese grupo pequeñito.
Claro.
Esto es como muy enrevesado, ¿no?
Bueno,
¿cuál es el motivo? El motivo es que cuando tenemos ese módulo primo,
uh-huh,
eso adquiere una estructura matemática, que eso sí que ya no vamos a explicar. Es lo que en matemática se llama una estructura de cuerpo. Es decir, son números con propiedades muy buenas.
Uh-huh.
¿Y por qué queremos esto? Pues para hacer dos teoremas en matemáticas. Los voy a anunciar en forma de teorema para que entendamos que detrás hay demostraciones que tienen que ver con esto que hemos llamado aritmética modular.
Uh-huh.
Nuestro primer teorema sería, la letra del DNI permite detectar un error. Es decir, que si nos hemos equivocado en escribir uno de los dígitos, la letra que me va a dar es distinta a la que tenía que salir. Por lo tanto, uh-huh, quien esté leyendo eso puede decir, uy, aquí hay un error. Es decir, normalmente quien esté leyéndolo, pues un ordenador, ¿no? Un lector de números.
Uh-huh.
Es decir, por ejemplo, dos números del DNI que solo se diferencian en un dígito, por ejemplo, recordemos el 12.345.678 del inicio tenía una Z. Si en lugar del 4 ponemos un 9, uh-huh, lo que nos sale ahora no es una Z, sino una N.
Uh-huh.
Por lo tanto, veremos si hemos escrito nuestro número con una N, con o sea, con una Z vemos que hay un error. Uh-huh. Pues este teorema, es decir, el que permite detectar un error, se puede demostrar con esa aritmética modular que está detrás. Uh-huh. Luego, es muy curioso, ¿no? Vemos nuestro DNI, una letra, pero detrás hay toda una matemática que nos permite que nuestro ordenador detecte un error. Uh-huh. Pero ese no es el único error que puede detectar el ordenador. Tendríamos el teorema 2. El teorema 2 es que si la letra del DNI, o sea, que la letra del DNI permite detectar el intercambio de consecutivos del DNI. Eso, este es otro de los errores típicos cuando escribimos un número o una palabra. Uh-huh. Intercambiamos dos letras o dos números y, por lo tanto, esto nos crea un error. Uh-huh. Pues nuestra asignación de letra del DNI también nos detecta este error. Es decir, que si nosotros, en lugar de escribir 12.345.678, cambiamos el 5 y el 6 de posición, es decir, escribimos 12.346.578, la letra que me va a dar ya no es la Z, sino la V. Uh-huh. Tenemos un sistema que me permite detectar errores. Uh-huh. Y esto es un poco toda la matemática que está detrás de nuestro DNI, ¿no? Uh-huh.
Yo en todo eso tengo una pregunta que igual también es enrevesada. Si, por ejemplo, te confundes en dos números diferentes, es decir, imagínate en el primero y el segundo, ¿puede, claro, por algún casual dar también la letra que tenías en un...
Efectivamente, en ese caso sí puede dar la letra, porque lo que los dos errores que detecta fundamentalmente esta pequeña asignación que hemos hecho, uh-huh, es que nos equivocamos en una sola o que intercambiemos dos del lugar.
Vale.
La única forma de detectar dos errores es cuando cambiamos dos de lugar, uh-huh, pero porque ese es un error bastante común, uh-huh, que solemos escribir. Pero uh-huh, si nos equivocamos ya en dos de los ocho, uh-huh, que es equivocarnos bastante, uh-huh, eso ya no lo detecta. Uh-huh. Vale. Digamos que tiene un límite, uh-huh, claro, de detección de error. Uh-huh. Pero detecta los dos más habituales cuando escribimos números, que es fallar en uno de los dígitos
o intercambiar
la posición de dos. Uh-huh. Si nos damos cuenta, a mí me pasa mucho cuando escribo, muchas veces intercambiamos dos letras, una palabra o dos números, vale, en nuestro número, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, a mí lo que me gusta un poquito de esto es ver un poco que esa cosa tan sencilla, que a priori parece que no hay matemáticas en nuestro DNI, uh-huh, y precisamente la matemática está detrás de esa letra, ¿no? Y además tiene un objetivo que es fundamental, que es decirnos cuándo hay un error. Uh-huh. De todas formas, ya hemos hablado un poquito de matemáticas. Si quieres, vamos a aprovechar un poco esta charla para hablar de algunas creencias alrededor del DNI,
vale,
¿no? Que yo creo que son divertidas.
Sí, genial.
La primera es que, bueno, hay una creencia que dice que los primeros dígitos identifican la provincia. Esto, de hecho, es falso, porque los números de DNI se asignan de una forma aleatoria. Pero tiene su origen. Uh-huh. El origen es que antiguamente, cuando todo esto se hacía a mano y no se hacía con el ordenador, cada comisaría de policía le daban un lote de números. Uh-huh. Ese lote de números normalmente empezaba por los primeros números iguales. Con lo cual, si dos personas en la misma época se habían hecho el DNI en la misma comisaría, pues era fácil que tuvieran el primero o los primeros números iguales, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que ha llevado a esta creencia falsa, ¿no? Uh-huh. Una segunda creencia es que los números del DNI de las personas fallecidas se vuelven a poner en circulación. Esto también es falso. Uh-huh. Como hemos dicho, el DNI es un documento personal e intransferible y que acredita la titularidad de una persona, la identidad de esa persona. Por lo tanto, la persona fallecida sigue teniendo siempre ese DNI, por si en algún momento hay que identificarle por lo que sea, ¿no? Un tema de herencia o cualquier otra cuestión. Uh-huh. ¿No?
Claro.
Luego, otra creencia. Los números del DNI empiezan por cero pertenecen a personas fallecidas. Falso. Seguramente, igual, alguna de las personas que nos está yendo puede que tengan un DNI que empieza en cero. Uh-huh. Lo que sí ocurre es que cuando se hacían a mano, como hemos dicho antes, pues muchos empezaban por cero, ¿no?
Claro.
A algunas comisarías se les dieron DNIs que empezaban por cero. Pero claro, no todos se asignaron. Y los que han sobrado se han ido asignando con el paso del tiempo. Entonces, a día de hoy, algunos que se asignan, como se hace de forma aleatoria, pues tienen el cero como primera, uh-huh, como primera letra, ¿no? Uh-huh. Luego hay otras creencias como mucho más divertidas. De hecho, yo recuerdo cuando a mí me llegó esta, ¿no? El número de la parte de atrás de nuestro número, de nuestro documento nacional de identidad, nos indica cuántas personas se llaman como nosotros. Esto era muy gracioso, porque tú dabas la vuelta y de repente tenías un 8 y un número pequeñito. Y dices, ¡uy, hay 8 Raúles Ibáñez Torres! No, eso no es así, ¿no? Lo que ocurre es que toda la información que está en la parte de atrás del DNI consiste en lo siguiente. Primero es información sobre nosotros, información sobre el documento nacional de identidad y luego dígitos de control, es decir, números o letras que nos dicen cuando hay algo que hemos escrito mal. Es como la letra que hemos asignado antes. Son códigos para corregir errores, son dígitos de control, digamos. Y igual que hay personas que decían que ese numerito era cuántas personas se llamaban como nosotros, hay también quien sacó el bulo de que tenía que ver con nuestros antecedentes penales. Sí. Si yo tenía un 8, pues tenía 8 antecedentes penales. Cosas de este estilo, ¿no?
Sí.
Luego, otra creencia es que los primeros números del DNI corresponden a la familia real. Y esto es cierto. Bueno, con alguna salvedad. El dictador Francisco Franco tenía el número 1, tenía el DNI número 1, su mujer Carmen Polo tenía el número 2 y su hija Carmen Franco tenía el número 3. Y a partir de ahí la familia real tiene los números desde el 10 hasta el 99. El rey emérito Juan Carlos I tiene el 10, la reina Sofía el 11, las infantas Elena y Cristina el 12 y el 14, que se ha saltado el 13. El rey Felipe VI tiene el 15, que sí se van asignando los DNI. Bueno, esto, el tema de que el dictador Francisco Franco tuviera el número 1, llevó a la creencia que el primer DNI expedido fue el general Francisco Franco. Y esto es falso. El primer DNI no fue el suyo, aunque llevara el número 1, sino que el primer DNI fue expedido el 20 de marzo de 1951 en Valencia. Y exactamente fue el 19.103.001. Y que fue adjudicado a Eva García Ayala, que era la mujer de un fotógrafo valenciano que quería un poco pues que los clientes empezaran a hacerse fotografías de DNI en su tienda, y como en aquel momento aún pues nadie se había hecho, empezó a hacer algún DNI, en particular el primero fue el de su mujer, ¿no?
Qué curioso. Yo tengo un par de preguntas dentro de todas estas creencias, sí, que no sé si podrás responder, y es ¿cuándo y por qué se expide, creo que se dice así, el DNI, un DNI?
Bueno, la ley es de 1944, y aunque luego hemos visto que hasta 50 y pico no se hace el primero, la ley es del 44, y esencialmente es para poder identificarnos, es decir, porque la vida se iba haciendo cada vez más complicada y ahí había un montón de cuestiones que dependían de las personas, pues impuestos, multas, temas de control, obviamente también en épocas como la dictadura eran, podemos pensar que eran fundamentales para la dictadura, pero también, ya digo, para muchas cosas de lo que es la vida, nuestra vida social, ¿no? Entonces, poco a poco se fue gestando esa idea de un documento nacional de identidad, ¿no?
Y luego, por otra parte, que esto me pasa mucho también como con las matrículas, ¿no? Es la misma pregunta que me viene a veces. ¿Qué pasa cuando, claro, todas estas matemáticas y estos números del DNI tienen un límite de copuru, de, no me sale en castellano, de bueno, pues de cuántos... ¿Marcato?
En principio es un poco como el ejemplo que has puesto de las matrículas, pasa un poco lo mismo. Es decir, uno va produciendo en el sistema en el que está hasta que de repente ocurre que colapsa y ya no hay más números para repartir.
Eso es. ¿Qué es lo que pasa?
En ese momento lo que se hace es crear una nueva forma. Por ejemplo, en el DNI podría ser pasar de 8 a 9 números.
Vale.
Eso podría ser una forma. Eso mantendría toda la estructura anterior. No cambia realmente nada, porque donde antes empezabas por un 1, ahora empiezas por 0-1, y el tema de código seguiría igual, y lo único que se haría es añadir un número más. Eso puede ser una solución. También puede ocurrir que, llegado ese tiempo, se necesite complicar más el DNI, por yo qué sé, porque quieres que resuelva otro tipo de problemas. Entonces lo que haces es cambiar un poco el sistema. Pero no siempre es necesario cambiar el sistema. A veces simplemente con añadir un dígito más es suficiente.
Y ya por terminar y siguiendo un poco con el tema de las matrículas, que igual no tiene nada que ver con esto, pero en las matrículas no pasa como con el DNI, ¿no? Los números y las letras adjudicadas, eso sí que es totalmente, va por orden.
Sí, ahí va por orden y no hay ni, de hecho, tampoco un dígito de control. Ahí no hay nada. En muchos aspectos de nuestra vida a veces hay dígitos de control. Cuando hay un ISBN o cosas así, muchas veces tenemos dígitos de control, aunque no lo sepamos. Pero en la matrícula no, la matrícula es simplemente va por orden y simplemente ordena, punto. No se identifica el coche, obviamente, pero no tiene dígitos de control nada por el estilo.
Claro, sí. Pues Raúl, no sé si te gustaría añadir alguna cosa más acerca de todo lo comentado antes de, bueno, pues de dejar aquí la colaboración por hoy.
No, simplemente un poco lo que venimos repitiendo, ¿no? Como muchas veces hay ciencia oculta detrás de cosas que aparentemente son muy sencillas y aparentemente no tienen nada que ver con aspectos científicos. Y sin embargo, detrás de esas cosas, del diseño de esas cosas, hay muchas matemáticas, mucha física y mucha ciencia en general. Entonces, eso es una de las cosas que muchas veces cuando la gente critica, esto no vale para nada, por ejemplo, las matemáticas, aunque yo creo que hoy en día ya es un comentario cada vez menos compartido por las personas, pero cuando muchas veces la gente dice, esto no sirve para nada, o estas cosas en matemáticas no sirven para nada. Decir ese tipo de cosas a veces es gratuito, porque muchas veces no sabemos en qué se utilizan. Uh-huh. Están debajo, a veces más visibles y a veces menos visibles, pero muchas veces están ahí, ¿no?
Totalmente. Pues si te parece bien, terminamos con, como siempre, ¿no? Con una canción que nos has traído para hoy. No sé si te apetece, bueno, pues explicarnos cuál es.
Sí, bueno, a mí me encanta que siempre terminemos con música, ¿no? Música es sí. Fundamental. Y hoy he traído una canción, bueno, he traído, creo que es el original de una canción que luego se hicieron miles de versiones, que es, traducido es Multiplicación, es decir, Multiplication, del año 1961, del cantante estadounidense Bobby Darin, que pertenecía a su álbum Twist with Bobby Darin, y eso es una canción de rock and roll que además, ya digo, tiene muchísimas versiones a lo largo de la historia de la música.
Pues terminamos esta colaboración con esta canción Multiplication de Bobby Darin y, bueno, pues Raúl Millesker por estar aquí hoy con nosotros y traernos todo esto.
Un abrazo.
Bye, Berdin. Agur. When you see a gentleman be around a lady be buzzing, just count to ten, then count again. There's sure to be an even dozen. A multiplication, that's the name of the game. And each generation, they play the same. Now there was two butterflies casting their eyes both in the same direction. You'd never guess that one little yes could start a butterfly collection. A multiplication, that's the name of the game. And each generation, they play the same. Let me tell you now, I'll say one and one is five. You can call me a silly goat, but you take two minks, add two winks. You got a one mink coat. When a girl gets coy in front of a boy, after three or four dances, you can just bet she'll play hard to get to multiply her chances. A multiplication, that's the name of the game. And each generation, you know to play the same. Hear me talking to your mother nature's a clever girl. She relies on habits. You take two hairs with no care. Pretty soon you got a room full of rabbits. Parakeets in between tweets sometimes get too quiet. Uh-oh, but to have no fear, cause soon you'll hear a parakeet's riot, just try it. A multiplication, that's the name of the game. In every generation, you know they play the same. Yeah, it's multiplication, that's the name of the game. And each generation, they play the same. They better.